TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Cuando haga subir los Nerot, muy bien, el primer Rashi, cuando haga subir los Nerot, está hablando a Aarón HaKohen. Lama nismeja perashat amenorá le perashat anesim. ¿Por qué está contigua la perashá esta de que a Aarón le dieron el zehut de encender la menorá con la perashá anterior que habla de las ofrendas que trajo cada nasí y nasí, que fueron ofrendas para la inauguración del Mishkan? Fueron voluntarias, Hashem no ordenó hacer esto, hasta tal punto que estaba en duda Moshe Rabbeinu si aceptarlas o no. Kaj meitam, dijo Kadosh Baruj Hu, tomá de ellos. De acá aprendemos que no termina en lo que está ordenado, empieza con lo que está ordenado. Y después cada Neyamá y Neyamá tiene su creatividad para hacer Abodat Hashem. Y por eso le dijo, sí, tomá. Aunque los Korbanot son todos iguales, Kafahat, Kiarahat, Meleake Toret, leímos en Perashat Naso la semana pasada, y todos trajeron lo mismo. Y la Torah hubiera podido ponerlos a todos en un solo pasuk. Trajeron entre todo el mundo trajo esto, ¿no? Para Had, todo lo mismo. Y en cambio, uno por uno, y lo repite la Torah 12 veces, porque aunque parece que a veces hacen lo mismo, pero nadie hace lo mismo. Cada tefilá, cada, gracias César, cada puesta de tefilín, cada mismón, ¿no?, es personal y totalmente diferente. Hasta tal punto que hay una pregunta en la halajá. ¿Qué pasa si el Baal Koré, en vez de leer, es decir, está ahora, ¿quién subió? Subió el primero, ¿no? Y ahí tiene que leer el Corban que trajo Yehudá, que trajo Nachshon ben Aminadab, que era el príncipe de la tribu de Yehudá. En vez de leer esto, se bajó en el Sefer Torah y leyó el que de Isahar, leyó otro, que es exactamente lo mismo. Si sale de Jehová o no sale de Jehová, no sale de Jehová. ¿Por qué no sale de Jehová? Dice, porque era otro. Sí, pero al final era lo mismo. Los pesuquín, las palabras son idénticas. Son casi idénticas. Cada uno le puso, de acuerdo a su neyamá, un toque personal. Amén. Y no es lo mismo el de un nací que el de otro nací. Entonces, amén. Le fi que cerraron Hanukkah Tanesim. Vio a Aarón HaKohen, ahora trae este, Gamliel ben Pedasur, Nachshon ben Aminadab, y todo, cada uno y uno le parece, bueno, ahora me llaman a mí, y todo, y de repente cierran el libro, ya está, terminó, nos levantamos, ya terminó, yo me quedé a mí, ni me mencionaron, ni me atendieron.
Pero Aarón, ¿por qué tenía que aprender él? ¿Por qué tenía que
ofrendar algo? Porque es el Kohen Gadol, entonces yo no ofrendo absolutamente nada, acá está, el Kohen Gadol, que es la Mishbor. Como yo no traigo nada, no ofrendo nada, entonces dice acá, dice, Halsha Asdato, se debilitó Sudad. Esto es cuando uno se desanima, como que le bajó el azúcar de la sangre, toda esa sensación, como que se le aflojan las rodillas y se le vacían los miembros. Halchadato, Sheloayay Maem Bajanuka, no tuve zehut de estar en la inauguración, no tuve zehut. Lohu Veloshipto, ni yo, ni mi tribu, ni de mi familia, ni el Shevet de los Leviim, ni aparecimos. Amarlo a Kadosh Baruj Hu, le dijo Boreola, Hayeja Shelha Gedolá Mishelai, lo tuyo va a ser más grande que lo de ellos. Sheatamadlik Umetib Etanerot, porque tú enciendes y arregla las mechas de los Nerot. Arreglar las mechas, que parece un trabajo secundario y no es tan elegante porque queda la mano con aceite y todo. Esto es más importante que encender. Encender, podía en la Metamigdash, puede encender un Israel también, que será besar. Pero arreglar las mechas solamente puede un Cohen. Que esto es lo más importante. Imaginemos nosotros, a ver, estamos en la Guaomer, el ner más importante, más que el de Moshe Rabbeinu y más que el ner de Rabbi Shimon Bar Yojai. El ner de Rabbi Shimon Bar Yojai, todo ahí hacer un remate, ¿no? Este de ofrenda, tanto, este tanto, tanto, otro. Al final, 100.000. Rabbi Shimon Bar Yojai, 100.000, 1. Rabbi Shimon Bar Yojai, 100.000, 2. 100.000, 3. Zaha. Y lo ganó fulano de tal, está muy, muy contento. Y de repente, este hombre, le dan, pero no le dan preparado el ner. Le dan, acá tenés el aceite, acá está la mecha, preparalo vos mismo. Y él lo prepara. Y después que lo prepara, viene uno de sorpresa, de sopetón, y lo prende. Esto lo puedes prender vos. Entonces, ¿cómo? Dice, no, déjalo prender a él. Yo lo dejo prender, pero ¿quién va a pagarlo, él o lo voy a pagar yo? Dice, no me dijeron que yo era... No, vos tenés más sejud porque vos preparaste la mecha. Preparar la mecha solamente el Cohen podía en el Betamigdash. Encender, lo podía encender un Israel también. ¿Y cómo va a encender la menorá un Israel si para eso hay que entrar al Kodesh, ¿no? Y el Israel no podía, solamente tenía una parte en el patio del Betamigdash, que ahí era Azarat Israel. Después, solamente los Kohanim podían caminar por ahí. Y después entrar al Ejal, ¿no? Seguro que solamente los Kohanim. Entonces, ¿cómo va a aprender un Israel? Sí, dice, la menorá se la podían cargar, sacarla de su lugar y entre varios hombres sacarla del lugar donde está y traérsela donde están los Israel y ahí podía un Israel encender. Nunca pasó eso. ¿Por qué? Y porque era muy celoso. Los Kohanim, esto para nosotros, decían. No, pero esto lo puede hacer un Israel. Lo puede hacer un Israel, pero lo podemos hacer nosotros también. Así que esta misma dice... esto todo el mundo sabe que lo tenemos que hacer nosotros. Y ellos lo encendían. Pero de acuerdo a la halajá, podría encender un Israel. Pero preparar las mechas, lo que parece como el trabajo sucio el trabajo en toda misvá, hay como un trabajo sucio. Esto es lo más sacrosanto. Esto que te ensucie los dedos, que prepares, o en un knis, o en una comunidad, todo el trabajo bravo de que hay, esto es el sejur más grande. Entonces, esto lo vas a hacer. Madrid, un metive tanerot, lo vas a hacer vos, Aarón, a Cohen. Muy bien. Ya dije verajá. Bealoteja. ¿Qué bealoteja? Al shem shealab olá. Porque bealoteja, traducido literalmente, es, dice acá Rashi, hacer subir. La alot es subir. Aloteja es que vos haces subir. Etanerot significa, por ejemplo, en el ner de Hanukkah, no sirve que vos pones el fósforo en la punta de la mecha y después solo baja, ¿no? Solo baja, pero ya en forma automática. Pusiste acá en la puntita y solo baja la llama y después arde la mecha. No. Vos tenés que dejar la mano hasta que tome el fuego la mayoría de la mecha y suba solo. Es lo que acá dice. Shealab ole. Hetea shal evet olamelea. Hasta que la llama suba sola. Ketiv beadlaha. La Yonalía, Beadlakatán, cuando encendés, dice que suba. Cesarij leadlik, que hay que encender. Hetea shalevet, olá me elea. hasta que suba sola. Y de acá vemos, porque estamos en la Hanukkah, ¿no? Estamos aquí en la Hanukkah, que significa la inauguración. Hanukkah. Y el Jinuj también se llama como Hanukkah. Tiene la misma raíz, las mismas letras. Jinuj, Hanukkah. Porque el verdadero, dicen ahí los mefarshim, el verdadero Jinuj tiene que ser una Hanukkah. ¿Cómo es una Hanukkah? Una inauguración. ¿Y cómo es la inauguración? Que empiece a activar y a funcionar para lo que está preparado. Entonces yo ya me cansé de que me equivoco con el teclado, porque ya soy bisabuelo, me hice traer un teléfono como cuando era chico, así, a disco, ahora ya está. Tardo más, ¿no? Pero no importa, no me equivoco nunca, así. Entonces, yo soy de esta época, que a disco es, o el discado. Muy bien. Bueno, este es un teléfono que funciona a discado. Muy bien. Hasta que alguien no empiece a discar y a llamar, entonces no se inauguró. Pero cuando ya estamos discando, entonces únicamente funciona para lo que fue preparado. No puede ser que yo levanto, escucho el tono, ¿no? Y pretendo que pongan ya la carne en la parrilla, que cuando levanto y disco, ahora ya se puso solo el chorizo en la parrilla y empezó a hacer, no, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque esto se inaugura para que funcione de acuerdo a lo que fue preparado. Esa es la significación de una inauguración. La inauguración de lavarropas es que empezó a lavar, pero te va a lavar la ropa, no te la va a congelar, porque no es una heladera. Entonces, igualmente en el tema del jinú. A veces hay gente que dice, no, este jinú, esta educación es represiva. Y dice, ¿por qué? Porque le meten al chico cosas, digamos, que le quieren obligar a hacer cosas que realmente queda como, ahora ya está como reprimido y hay que hacer esto, hay que hacer tefilá, hay que decir el modeaní, ¿no? Hay que decir estos pesukim y es represivo. Y sí, de acuerdo a esta óptica, lo que dicen tiene razón. Dice, porque el chico es como, si vamos a tomar al chico como una tabla rasa de que él no tiene ni un contenido ahora, y ahora nosotros queremos que empiece a funcionar de tal manera, es que pusimos en la plastilina de su tabla rasa, le pusimos un molde, lo grabamos con un contenido determinado. Y sí, va a ser represivo. Pero nosotros que decimos que un malaj le enseña al niño la Torá antes de que nazca. ¿Qué quisieron decir los jajamín con esto? Quisieron decir que el chico no es una tabla rasa. Él la Torá la tiene ya adentro, porque ya se la enseñaron. Después le pegaron, porque todo crecimiento es un golpe, y se le olvidó. Y si se le olvidó, ¿para qué se la enseñaron? Para que después pueda volver a aprenderla, porque nadie aprende desde cero. Sino, si la Torá nunca se lo hubieran enseñado de antes de nacer, entonces nunca podría aprenderla después de nacer. Porque son las palabras de Boreolam. Nunca tendría ninguna guisha, ningún contacto con la Torah. Pero ahora que ya la sabe de antes, entonces puede recordarla. Pero no hay ninguna represión. Porque yo quiero que este sea un Gadol de Israel. Uno tiene que enseñar para que sea un Moshe Rabbeinu. Dice, bueno, pero mira, le vas a exigir, pobre chico, mira, le vas a exigir tanto de ser Moshe Rabbeinu. Mira, si el chico no tuviese nada antes, entonces tenés razón en tu argumentación de que por qué lo estás condicionando y lo estás determinando. Pero si el chico ya tiene esta programación anterior, y vos no lo dejás desarrollarse de acuerdo a los potenciales que él ya está programado para esto, entonces, al revés, esto como uno que ve que el chico no, todavía no camina. Y ve un papá que está festejando, que el chico ya se levanta un pasito, el padre se aleja para que dé otro pasito, todo, y el chico se levanta, lo intenta y se cae. Lo intenta y se cae. Caminó dos pasitos y se volvió a caer. Vos sos un padre castrador y cruel. Dice, mirá el chico, cómo está, los porrazos que está recibiendo. Y todo. No, dice, son locuras, ¿qué querés, que sea un trapecista? Déjalo así acostado en posición horizontal. No, dice, el chico ya lo tiene adentro. El chico no es posición horizontal. Es una criatura que mira al cielo, no que mira a la tierra. No es un perro o una vaca. Y fíjate, potencialmente él ya solo va. Yo lo estoy ayudando a que desarrolle lo que ya tiene. No lo estoy reprimiendo cuando le enseño a caminar. Y entonces ahí se entiende muy bien la diferencia entre Jinuj y Tarbut. Tarbut, la escuela Tarbut, o otro, Tarbut se denomina, se traduce como cultura. Pero nosotros no usamos la palabra Tarbut, usamos la palabra Jinuj, que significa inauguración, y hay una gran diferencia. Tarbut se utiliza también sobre la amaestranza. Por ejemplo, uno dice, mira, estas bestias son Benetarbut. Fueron ya domesticadas y amaestradas. Tengo un león que es un león de circo. Este oso es un oso amaestrado. Este loro es un loro que domado, habla y domado. Todo. Está como domado, ¿no? Y amaestrado. Entonces, ¿qué pasa? Él, como lo hicieron sufrir para que al osito lo hicieron desde chiquitito, que se pare en esa base ahí del circo, ¿no? Y después cuando es grande también se para, pero no está cómodo. Un elefante se para ahí con todas las patas gigantescas dentro de un área muy, muy reducida. Pero cuando le tocan esta música, entonces él ya sabe que tiene que ir ahí. Y toda la gente lo festeja y dice, mire, el elefante bailarín, porque baila y empieza, toca música y levanta las patas. Y claro, porque cuando la maestraron, le ponían al rojo vivo, le calentaban la base, ¿no? Y después empezaban a ejecutar esta música. Entonces él asoció la música con los pies que se le queman. Entonces levantaba porque se quemaba. Y si no se caía, entonces iba levantando, se quemaba un poco cada pata y pata. Y después no hubo falta más que se queme. Ya cuando le toca la música, ya empieza a levantar. Pero él mismo no entiende ni jota, que lo vienen todos estos seres humanos, con chicos y todo, a verme, me tocan la música, yo empiezo a levantar así. ¿Qué quieren los seres humanos? ¿Que haga esto? ¿Y para qué? Y bueno, no sabe que esto es el circo y todo, que no entiende nada. Esto es un animal amaestrado. Entonces, le dice, levanta la patita y la levanta, porque asocia ese sonido, pero no entiende nada, qué quieren ni qué pretenden. Eso es una cultura, un tarbut, que ahí se llama benetarbut, una amaestranza, que está disociada de los contenidos íntimos de los programas que uno tiene adentro. Eso sí es represivo. Eso es represivo. Y hoy en día se optó, bueno, hoy no somos una sociedad pluralista, entonces no queremos reprimir a nadie, y bueno, tratamos de y se enseña lo menos posible, porque todo es, bueno, saludar si quiere que salude, y si quiere que no salude, porque es represivo y todo, y si quiere que dé un beso, y si quiere que no bese a nadie, y si quiere que haga todo lo que quiere. Mira, para que haga todo lo que quiere, no hace falta enseñar ni gastar tanto. Si igual sí, porque no queremos reprimirlo. Y bueno, los animales de la selva tampoco están reprimidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia del hombre con ellos? Pero nosotros tenemos Jinuj. ¿Qué es Jinuj? Que tenemos la creencia y la convicción de que adentro el chico, una Neyamá de Israel, adentro ya tiene metido todo el Rav Akiva Eiger, todo Rashi, tiene todo metido adentro. Si no tenemos esa convicción, Entonces realmente es un represor el educador. Eso, pero el papá que lo trae, no, lo tiene adentro. Y cuando yo tengo toda esta expectativa, que crezca, hay que ir al Shira Shirim de memoria, que tal, él tiene el Shira Shirim, la música del Shira Shirim ya le canta de adentro. Si no tenemos esto claro, y entonces falta la base, y por eso acá dice Rashi, tenés que encender en la Hanukkah hasta que la vela suba sola. Es decir, hasta que el chico, esa melodía que tiene, ya la tararé por sí mismo, que suba sola. ¿Cómo va a subir sola si es ajena? No, no, él lo tiene adentro. Él todo esto lo tiene adentro y no se va a sentir extraño. Antes estaba acostado y ahora camina. Y antes no sabía esta Gemara y ahora la sabe. Pero está como pez en el agua. ¿Cómo puede ser gente que no tenía nada que ver con la Gemara y todo? Viene a la yeshiva, está uno o dos meses y se siente como un pez en el agua. ¿Cómo puede ser de hablar? Yo ignoraba todo este ambiente, pero me parece como que estuve aquí toda la vida y quiero más y todo. Y sí, porque este era tu hábitat natural. Esto era lo que te estaban privando, no lo que te estaban imponiendo. Muy bien. Y sube sola la llama. Muy bien. Ahora, como ya explicamos, antiguamente, ¿no?, se miraba los cuatro, los jajamim hablaron mucho de los cuatro yesodot, uno de los cuales es la llama. Los cuatro yesodot son aire, agua, tierra y fuego. Y esto, cuatro elementos, como dice, esto es muy primitivo de los cuatro elementos, porque ellos creían de que esto es el mínimo común denominador. Si los cuatro elementos, cada uno de los cuatro, la tierra, se puede reducir, volver a dividir cada partícula de polvo y de tierra en millones de elementos. Y aunque llegues al átomo, entonces el átomo que creían, ¿qué significa? Átomo. ¿Tomo qué? Muchos ejemplares que se separan, un tomo de otro tomo, uno del otro. A es que no es divisible. Entonces, como Demócrito, de ahí en los griegos, que creían el átomo es la partícula más pequeña de materia que es indivisible. No, pero ella con la bomba atómica le arrancaron la energía que tenía adentro y se dividió lo que parecía que era indivisible. Entonces parece que esto fue superado. ¿Qué me estás hablando de los cuatro elementos? Acá estamos hablando de cuatro elementos espirituales. Todo lo que existe acá abajo existe arriba. Que arriba es una forma de decir. Existe fuera de su materialidad. Cada cosa, una célula, existe en la realidad, pero antes existe en la teoría y en la mente del que la concibió, del que la fabricó y la diseñó de esta manera, del gran arquitecto que es Boreolam. No es que, mira, está acá y también está en la mente. No, porque al revés, porque estaba en la mente y por eso está acá. ¿Cómo? Estamos siendo un edificio. Entonces dice, mira, mira justo cómo coinciden los obreros de este lado con los obreros del otro, se imaginaron e improvisaron de la misma manera. Nadie improvisó nada. Dice, acá hay un plano que del arquitecto, que ellos están en, nadie improvisa ni pone un ladrillo sin seguir el plano, ¿no?, que antes de estar en el papel, está en la mente del arquitecto, no está en ningún papel, es totalmente abstracto y casi metafísico, está en la mente de él. Entonces, hay un fuego espiritual, hay un polvo espiritual, por ejemplo, dijeron, que el polvo es el kevedut, es la pesadez, el polvo. Como el yesod de la tierra, ¿no? El yesod de la tierra es antidinámica, es estática, es de lo que queda en su mismo lugar. Hay dos fuerzas, una que se contrapone a la otra. Hay una que es dinámica, que es de movimiento, como la del aire, pero esto espiritualmente. La del aire ¿no? Y hay otra que es la estática, que contrarresta a la del aire. Es decir, las cosas se mueven, ¿no? Todo está en movimiento hasta que haya una fuerza superior que lo detenga. Y una vez que se detiene, va a continuar en inercia, en esa situación, ¿no? Hasta que algo superior la impulse. Es decir, esto es el Kevedut, que también existe espiritualmente. A todas las mañanas existe. Tenemos que ir a la tefila. Ahora hay más modorra. Dice, porque ahora mejor. Porque ahora podés dormir más. La noche es más larga. Sí, pero es todo de noche. Dice, tienen que levantarse. Y bueno, hay que pelear. Porque el cuerpo está tirado ahí, clavado en el colchón, y si no te dan una patada, ¿no? Entonces había una tía de mi señora que decía en árabe, yo no sé repetirlo, estaba en la mesa, siempre estaba en la mesa en Shabbat y todo, decía, estoy, la pobre, ella era viejita, qué cansada que estoy, dice, ¿quién me daría una patada y me mandaría a la cama? Así decía. ¿Y para qué hace falta una patada? ¿Por qué no te levantás? Porque dice, estoy tan pesada y ya sentada acá, que para que me acueste, ya tengo fiaca de sacarme la ropa y de alguien que me dé una patada y me meta en el sobre directamente, y me, porque este es el principio del afar, que uno tiene que vencerlo con el zerizut, que es el dinamismo. No, yo me voy a levantar y arriba, levántate y anda. Me voy a quedar acá dándome vuelta de un lado para otro, ¿no? Vencerlo. Bueno, también el Esh, ¿no? El Esh es un principio espiritual, como acá dice, Olá me Elea, que sube solo. El fuego, lo que siempre a la observación de los seres humanos le llamó la atención, es que todo baja y el fuego se eleva. Bueno, hoy como lo explican esto, lo explican como por el principio de gravitación. Mira, lo que es más pesado que la Tierra, entonces baja por un principio de gravedad. Y lo que es más liviano, entonces deja bajar a lo que es más pesado, que sería el aire, baja y el fuego, por lo tanto, queda más arriba. Que esto es, sería ese fuego, como lo entiende la física, una oxidación de los elementos. No es un elemento en sí, es la oxidación que se va quemando el oxígeno y por eso surgió el fuego. Pero lo que los jajamí me están hablando no es de ninguna oxidación de los elementos. Están hablando de un fuego que es fuego en sí, como el fuego del Misbeaj, que va para arriba, porque cada uno busca su fuente, de dónde vino. Entonces, lo gashmi, lo que es lo material, ahora olvídate de la gravedad, porque la gravedad es solamente una fenomenología, que vos estás no estás explicando nada cuando decís por la ley de gravedad. Por la ley de gravedad, entonces se caen. ¿Pero qué me estás diciendo? Las cosas se caen y le pusiste un nombre, que es ley de gravedad. A ver, muéstramela la ley de gravedad. ¿Dónde está la ley de gravedad? ¿Dónde está escrita? No está escrita a ningún lado. Dice, pero las cosas se caen. Bueno, eso es como vos ves, ¿no? Lo único que vos ves, la Tierra está suspendida en el espacio y así todos los planetas están suspendidos. Eso es una realidad, que están todos suspendidos. Como dice el Pasuk, Tolé eres al blima, que cuelga la Tierra sobre la nada. Porque no veo una base. ¿Dónde está apoyada? ¿En qué estante está apoyada? Eso es lo que ve. Ay, ¿por qué no se cae o no se mueve, no se sale de su órbita? Y bueno, porque explicamos que hay como una relojería, que es un conjunto de fuerzas, que los grandes atraen a los chicos, entonces el Sol atraería a la Tierra para que se estrelle en el Sol, pero como hay otros planetas que lo rodean, entonces este tira para acá, el otro tira para allá, y este tira para aquí. O sea, Shalom Bimromav. Boreolam hace la paz en las alturas, que hay un equilibrio cósmico de relojería, que todos se van atrayendo mutuamente y se mantienen ahí donde están. Muy interesante, muy muy lindo. Yo lo único que veo es que los planetas están todos colgados. Está bien, no puedo discutir lo que me decís, porque sí, dice, muy ingenioso, Y la verdad, te felicito.
Por encima se mueven.
Pero yo lo único que veo es esto. Está bien, no te lo puedo negar ni discutir, pero vos tampoco me lo podés afirmar, porque lo único que vemos, la única realidad que vemos es que está cada uno, como dice el Pasuk, sostenido en el espacio y que no se aparta de su órbita, de su movimiento. Cada cosa busca sus causas. La tierra busca más tierra y va hacia el centro de la tierra, que ahí es el lugar de donde todo provino. Y el fuego busca su origen, que es arriba. Es ojelabu, la shejiná, es fuego que consume. Y por eso, por más que dé vuelta el fósforo, la llama siempre va a ir para arriba. Cada cosa busca su origen y cada cosa busca su causa. Y así como yo busco la causa de todas las cosas, uno busca la causa de todas las cosas. Entonces, ¿cómo llegó esto aquí? Y porque fueron a Anacá y lo compraron y lo trajeron, ¿no? Busco la causa. No puede ser, mira, esto por generación espontánea apareció aquí. No. Yo busco la causa de cada cosa. ¿Cómo aparece este teléfono antiguo aquí? Y todo, bueno, tiene que haber una explicación, porque esto no se usa más. ¿Cómo es que llegó esto aquí? Así como busco la causa de todas las causas, ¿no? Así como busco la causa de todos los efectos, de todas las cosas, busco la causa de todas las causas. ¿Quién es el que originó todas las causas? Que traen todos los efectos, que cada causa tiene otra causa que la origina. Pero hay un momento en que llego, bueno, a la causa de todas las causas. Entonces, así llego a Boreolam, y este es el fuego que ardía en la menorá, para arriba, y hasta que arda solo esa necesidad del ser humano de buscar las causas y de buscar los orígenes, que Akadosh Baruj Hu es la causa de todas las causas. Entonces, el otro día estuvimos hablando del campamento de Israel, que estaba organizado así, de esta manera, cada uno en su lugar, y las 12 tribus, y habíamos, y acá está el Mishkan, que es el centro, y acá está la tienda de Moshe y de Aarón y sus hijos, acá están los Leviim divididos, Bene Keat 8600, Bene Gershon 7500, 6200 Bene Merari, y acá están las tribus, que están todos organizados Ish al Mekomo. Entonces habíamos dicho, trae el Midrash, que esto, los Yehudim, cuando bajaron 22.000 Malachim, bajaron del Shamaim para dar la Torah, vieron los ejércitos celestiales, cómo estaban organizados, Ish Tahat Diglo, cada uno detrás, debajo de su bandera, y Tabú, quisieron, anhelaron, tuvieron una Tabá de Galim, de esta, de banderas, de esta organización también. Entonces le dijo a Kadosh Baruj Hu, a Moshe Rabenu, sí, concédeselos, organizalos, y así empezó el Sefer Mamidbar. Acá al Zafón, Dan, ¿no? Que acá está Dan, junto con Naftalí y Asher, pero esto se llama el Mahané Dan, este es el Mahané Yehudá, junto con Zebulún y con Isahar, y así cada uno y uno, Ish Tahat Diglo. Está la pregunta, ¿y por qué no lo hicieron solos? Es decir, cuando estaban sin estos de Galim, entonces, estaban todos, ¿cómo estaban todos? Y bueno, es como esas colas donde todos hablan al mismo tiempo y dicen, che, dame esta cosa, pero un momentito, estoy hablando con otra persona, y lo vuelven loco al que está en la ventanilla y no hay cola, y tienen que subir al colectivo y todo, bueno, el que empuja mejor, ahí utiliza, perdón, disculpe, perdón, dice, En vez de pedir perdón, pedí permiso. ¿Para qué? Entonces todo así, y al final, mal ambiente, mala atención y todo. Pero escúchame, vamos a ver, en una forma lógica, por orden de aparición. Vos cuando llegaste ya estaba esta señora acá, sí, la verdad que ya estaba. Tú vos tenés que estar detrás de ella. No puede ser que vos trates de pasarla. Y esto va a ser bien para vos también, porque si vos la pasás a ella, hay otro que es más fuerte que vos, te va a pasar a vos. Y organizate solo. Organizá la sociedad de modo tal de poder recibir los servicios lo antes posible. Pero así, en un pandemonium, entonces que se organicen solos. ¿Por qué tenían que esperar que HaKadosh Baruj Hu los organice así de esta forma? Y no cabe duda, si ellos envidiaron a los malajim, a los ángeles, pero los ángeles no ocupan lugar, porque están por arriba de la dimensión del espacio, sino lo que ellos querían es más que una ubicación. Ellos querían saber cuál es su tafkit, su misión aquí en el mundo. Hoy se hacen test vocacionales. Bueno, yo estoy acá, pero ¿qué voy a hacer? ¿Voy a ser Talmid Jajam, ingeniero, arquitecto, comerciante, qué ladrón? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, no sé, dice, hacen test vocacionales, vos vas a hacer esto, vos no, pero salió así, no estoy muy convencido. Yo sé, y eso es lo que buscaban. Mi lugar, ¿qué significa saber mi lugar? No, Macom Sheli, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué es lo que Boreolam estás esperando de mí? Me pusiste aquí, pero aquí hay muchas butacas, hay muchos puestos. ¿Y cuál es el lugar que te gustaría que yo asuma? Eso es lo que ellos quisieron. Ahora, vino una persona y me dijo, me trajo acá el Midrash, me dice, me cuesta aceptar esta explicación que usted me está dando. ¿Por qué? Porque acá dice en el Yalkut Shimoní, a ver, en Vayikra, acá dice, ¿no? Que le dijo Moshe Rabbeinu, ¿no? Le dijo a Kadosh Baruj Hu, vos ubicales, ¿no? Le dijo, esto me va a traer muchísimos problemas. ¿Dónde estamos? Esto me va a traer muchísimos problemas. Dedico a Boreolam Moshe Rabbeinu. Imagino Merle Shevet Yudashe y Shrub a Mizrah. Si yo le voy a decir a los de Yudá que se ubiquen al Mizrah, o Omer y Charlie Shrote la Veda, no, estás equivocado. A ver, ¿qué pasaría ni Yeshurum? Cualquiera, cada uno tiene su ubicación, ¿no? Ahora, ¿quién sentó a la gente que está sentada en sus ubicaciones? ¿Quién lo sentó? Y bueno, este porque tenía un amigo y le gusta sentarse ahí, al otro porque le gusta ver el vitro, este porque quiere escuchar más, este porque quiere escuchar menos. Bueno, por alguna razón, cada uno está en su ubicación, ¿no? Ahora, llega el Rab Levi, ¿no? Con ímpetu y con fuerza, y dice, señores, esto se acabó. Y ahora, a ver usted, ¿no? Acá, vaya para ahí, para este lugar. Y usted con su familia que siempre se puso adelante y todo, por favor, córrase, no al fin de todo, pero usted vaya al final de todo, vaya ahí y todo. Se va a armar de la linda. ¿Por qué dice? Porque ya estamos acostumbrados. No se ve. ¿Y quién dijo que tiene que estar sentado donde estar sentado? Estamos sentados. Y cada uno por su razón. Pero es lo que le dice Moshe Rabbeinu a Kadosh Baruj Hu. ¿Cómo lo voy a ubicar? Dice, vos andá ahí, pero que soy un soldadito de plomo que me vas a poner. Yo quiero estar acá. Acá, en mi lugar. Sí, pero vos te venías acá, vos sos solo con tu hijo, y el otro tiene 7 hijos, y es injusto que él no puede ubicarse en esta fila. Correte para que el otro que solucione su problema. Yo, de tiempo inmemorial, yo me siento acá. Lo mismo dijo a Kadosh Baruj Hu, le contesta a Moshe Rabenu, en Serijim, Badabarase, vos no te preocupes, Moshe, no te preocupes, no. Dice, Measman Makirim Diratan. Solo vos decirle que se ubiquen, pero en una forma racional, no así como van llegando. Y vas a ver que solos se van a ubicar y cuando mires, ya están todos ubicaditos. Vos no tenés que decirle nada. ¿Por qué? Porque esto ya viene de cuando llevaron a Yosef Asadik. Cuando llevaron a Yosef Asadik, ahí dice que le dijo. Ahí Yosef Asadik, Jacob Avinu, perdón, Jacob Avinu, Beshahafti y Mabotai, ¿no? Yo quiero, no quiero que me dejen acá en Egipto, por favor, no me dejen acá. Quiero ir ahí a Eres Israel. Que se titlu a ti, dice, y cuando me lleven, por favor, Beir au becabote lu a ti. Fíjense cómo me llevan, no están llevando un paquete, tiene que ser con cabot. Ali Gabia Damajer Bemitati. No quiero que nadie toque, porque esto parece que influye en la Neshama, que nadie toque el féretro. Bloehan Minamisrim, ningún egipcio. Nadie puede tocar en el féretro. Bloehan Minamisrim, ni los hijos de ustedes tampoco, porque había algunos Shevatim que se casaron con Kenaniot. Entonces tampoco. Entonces, ¿cómo dice así? Vayasu banablo ken kasher sivan. Hicieron los hijos como les ordenó. Parece que había una orden expresa. Vayasu oto banab arsa kenan. Lo cargaron a pulso hasta la tierra de Kenan. Cruzaron todo el desierto. Los hijos de Jacob, Yehuda, Beinzaharu, Zebulun, y Anu, Mitatimina, Mizrah. Al oriente. Como quedó acá en el mapa, que ellos, Yehudá, todos están en el Misra, acá está, en el oriente. Como, imagínense que esto era el Aarón, así como aparecen acá, y lo llevaron de los cuatro lados. Así como estaban acá, así transportaron también al Aarón. Dan, ayer y Naftalí, min Asafón. Acá, igual. Así que vos ya vas a ver cómo ellos se ubican solos. Entonces me dijo esta persona, no es así que era el puesto lo que querían y por eso envidiaron a los ángeles, sino en la misma ubicación de la Levayá, cuando llevaron al Zey de Jacob, cuando llevaron, entonces, lo mismo cuando estén acá en el campamento. Y aparentemente es muy buena la pregunta, ¿no? Entonces me puse a estudiar acá en Midrash, ¿cómo se puede contestar? Decimos en el Shira Shirim, Shubi Shubi Ashulamit.
Shubi Shubi Shulamit.
Shubi Shubi Betejezubah. ¿Qué es esto? Vuelve, vuelve Shulamit. Esto le dicen, ¿no? Mesauni Ashomerim, porque salió ella, ¿no? Koldo Dido Fek, ahí habla del amor de Am Israel con Boreolam, como el de amor de una novia con su marido. Entonces, la voz de mi marido golpea, ¿no? Le dice, Humilah, Rayati, Yafati, levántate, abrime la puerta, dice, para que yo pueda entrar. Entonces, ella dice, Rajasti et Ragu, ahora tengo que levantarme, Rajasti et Ragli, dice, ¿cómo me voy a levantar ahora? Ya me lavé los pies. Ejajalta, Nefem, ¿cómo los voy a ensuciar? Payati el Kutonti, ya me puse otra ropa, ¿no? Ejajal el Bashem y todo. Y así se hizo un montón de preguntas, que es difícil levantarme. Esto es como todas las excusas y evasivas que damos para la Teshuvá. La voz de Boreolam está diciendo, abrime, abrime aunque sea que judosh el mahat, como un ojo de aguja. Bueno, canti anir iftoach le dodi, me levanté para abrir a mi amado, hasta que movió un pie y movió el otro. No, y al final, abrió, acá estoy, mi querido, acá estoy.
Se fue.
Dodi halafalachlo. Dice, ya no había nadie. Dice, tanto esperar y esperar afuera y todo, se fue. Ya no está más. Nací ya se abre la pero. Mi alma salió tras su palabra y salió desesperada a la calle, buscándolo, buscándolo. Y le dice, le pregunta las otras personas que la encuentran, ¿qué es por acá a esta hora? Y dice, Intimseú et Dodín, dice, no vieron a mi amado, no lo vieron. Mata Gidulo, si lo llegan a encontrar, ¿no? Sheholat Ahavani, que enferma de amor, estoy yo. Esto es cuando la persona hace teshuva y quiere encontrarlo a Boreolán después de tantos años de abandono y de lejanía y que no le abriste la puerta y lo dejaste golpeando y golpeando y esperá que mueva un pie el otro edificio, ¿cómo viniste hasta ahora? Y Jolata Ahavani, estoy enferma de amor. Mesaunia Yomerín, me encontraron los cuidadores, los centinelas, ¿no? Estos son los Goim, que todos vieron una mujer sola. Naseú et Redidim Alay, sacaron mi manto de mí, la sacudieron, la robaron, la maltrataron. Entonces, esto es Yubi Yubi Ashulamit. Le dice los Goim, vuelve, vuelve, Shulamit. ¿Qué significa vuelve? Y Dabequilanu, pegate con nosotros. ¿Por qué hiciste rancho aparte y se fuiste al desierto, hiciste campamento? Estábamos en Egipto, que es la cuna de la civilización y es la capital del imperio. Y ahí vivían ustedes, vivíamos nosotros también. Ustedes eran esclavos, nosotros éramos patrones. Pero había otros que eran esclavos también. Pero estaban en sociedad. ¿Cómo te fuiste? Te aislaste y te fuiste al desierto. Vení con nosotros. Voy lajeslenu. Y ahora nosotros como que hicimos teshuva. Ahí te maltratamos y fuiste sierva. Pero anu osim ethem, ¿no? Shiltonim. Porque le pregunta, shubi shubi a Shulami, ¿no? Entonces le dice, mata a Suba Shulamit, ¿y qué van a hacer con nosotros? Dice, ¿para qué quiere que volvamos? ¿Qué nos espera ahí si volvemos? No, nada que ver con lo de antes. Vamos a hacer de ustedes gobernadores, Bedujasim, duques vamos a hacer. Ustedes van a manejar todo. Begmonim, van a ser emperadores de Israel, Onim Laem. Le prometen todo. Ustedes van a tener todo lo que teníamos nosotros, lo van a tener ustedes. Mate Jesús a Shulamit. Le contesta a Misrael. ¿Qué le van a dar a la Shulamit? ¿Qué nos pueden dar? ¿Qué puede el Goy darme a mí? Que me quieren seducir y convencer para que abandone esta carrera de superación. Acá estoy en el desierto con Boreolam. Magedulano Trimlano. Kimjolata Mahanaim, que nosotros estamos acá en el círculo de este campamento. Shema Gedulata Yeholim Liten Lanu Kemoshenatan Hashem Bamidbar. ¿Nos pueden dar esto que nos dio Boreolam? Que estamos, que cuando vino Bilam, ¿no? Y vio, siempre vio parte del campamento, ¿no? Efes Katseu Tir'e Bekulo Lotir'e. Una parte vas a ver, para maldecir hay que ser parcial. Vale, lo trajeron para maldecir. Hay que ser parcial. ¿Por qué sos así? ¿Por qué sos asá? Pero no ve todo. Efes caseo tentire. Culó lo tire. Todo no lo veas. Para maldecir hace falta ver parcial. Hasta que una vez, cuando vio que no le salían las maldiciones, entonces ahí dijo, quiero ver todo, todo el lienzo. Y ahí vio Shohen Lishvata. Vio todo el pueblo judío así. Vio esto. Que estaba habitando en sus tiendas, Batei Alab Ruach Hashem, y ahí le vino Ruach HaKodesh por primera vez a Bilam. Y ahí no hubo falta de cambiarle la lengua, que él quería maldecir y salió una bendición del alma, cuando vio cómo estaba organizado, cómo estaban en Degalim, cómo estaban en la Shejiná, cómo la puerta de uno no estaba frente a la puerta de otro, porque a pesar de vivir en comunidad, mantenían la individualidad y la intimidad de cada uno y uno. Ahí él dijo, mató a Aleja Jacob, Mishenoteja Israel. que las palabras de este Rayá, nosotros las venimos pronunciando, es como pronunciar la palabra de Hitler, pero la venimos pronunciando milenios antes de entrar a lo más sagrado, entrar al Betakeneset, Mató, Gualeja, Jacob y Shiloteja, Israel. Entonces, ahí creo que podemos contestar esta inquietud. Porque ellos tenían los lugares, ellos sabían, está bien, no tenían que los malaquín decirle, no tenían que envidiarle a los malaquín, porque ellos tienen sus lugares y ustedes también tienen sus lugares, y esto ya hubo antecedentes, cómo se siguió la ubicación anteriormente. Entonces, como dice, ahora viene Amim Noraim, cómo nos vamos a sentar en las Tefilot y Nyusharim, en Kippur y en Rosh Hashanah, y bueno, sacan el mapa del año pasado, mira, años anteriores vos te sentaste acá, y esto es acá y todo, se puede cambiar, pero ¿cuánto cuesta? También dice, a ver, escucho, dice, ¿te escucho? Nada es imposible, dice, todo tiene su precio, ¿no? Le dijeron a Napoleón, decía, todo hombre tiene su precio, le dijeron, hay algunos que son incorruptibles, digamos, y por todo el oro del mundo, dice, esos son los más caros. Esos son los que más me cuesta, dice, pagarle, dice, pero tienen precio igual. Todo hombre tiene su precio. Entonces, si es por los lugares, seguro que ellos ya tenían sus lugares de antes. Pero acá está hablando los de Galim, que son la bandera. ¿Qué es la bandera? Que uno tenga bandera también. La bandera hay que ser idealista de la bandera. Yo ahora fue 25 de mayo. Me acuerdo cuando teníamos las fiestas, íbamos a escuela del Estado. Los domingos, pues nunca se pasaba otro día. Siempre hay toda la gente con escarapela. Y vendían escarapela por las calles, por la calle Florida. Toda, había, che, ¿qué escarapela? Todo para hacer un fin de semana largo. Pero no, ni es el mismo día. Y quién sabe de quién es. Le interesa, de todo. No hay el mínimo de idealismo. Se borró el vestigio de patria. No hay nada. No quedó absolutamente nada. Pero es lindo tener bandera. Es muy, muy lindo, ¿no? Y tener esta bandera que puso Hashem y estar con la Shejiná y saber cuál es mi puesto. Saber cuál es mi puesto. Por más bajo que sea lo que yo hago, si yo sé que este es el lugar que me dio Boreolam, y es otra inspiración, lo vivo de otra manera. Tenemos, hay un tal Grunwald de Lons, que el abuelo era un peluquero que vivía acá en Flores, y venía a la Yeshiva Terenzibí, y nos cortaba el pelo a los chicos, y a Rab Altman, y todo, venía al Bajurín también, cortaba el pelo este hombre. Pero a pesar que era peluquero, estaba muy contento con lo que hacía. Después él quería mucho ir a Eretz Israel, quería mucho ir, y al final convenció a la señora, lo logró, hizo aliá. Y volví a encontrarlo en Ashdod, a este hombre, con un tacho de basura, y siempre estaba cantando, y caminaba por las calles sacando la basura y todo. Entonces le dije, Reba Brum, digo, acá lo encontré, qué alegría que nos vemos. Sí, dijo, ¿y qué está haciendo acá? Dice, ¿está cortando el pelo? No me pude ubicar de acuerdo a mi oficio como peluquero. Entonces terminé como basurero. Usted sabe, me dijo así con estas palabras, el Zehut de sacarle la basura a la calle de Eretz Israel. Yo no soy un basurero común, soy basurero de Eretz Israel. Y se sentía que cumplía una misión. Entonces, cuando vos sentís que es la tafkir, como un malaj, este malaj se encarga de esto. Esto es mi puesto. Y lo hago con alegría. Cada basura que levanto, siento que estoy limpiando Eretz Israel. ¡Eso es bandera! Eso es el día de la bandera. 20 de junio. Eso es el día verdadero de la bandera.
El patriotismo.
Y esto no una bandera tonta de todo, ponete la camiseta, poner toda la selección y todo. No, esto es verdadera bandera de la misión que Boreolam me dio. Entonces, esto no podían aprenderlo de cómo llevaron el féretro. No, esto no podían aprender. Esto tenían que verlo de los malajín, que ahí se ve la misión de cada uno y uno. Y esto sí es. Baloteja está Nerón. ahí nos elevamos para arriba, donde está la misión y el lugar de cada uno. Baruch Hashem Leolam.
Amén, amén, amén. Amén. Amén.